MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Qué gusto me da saludarlos este sábado a la 1:00 de la tarde en el 102.5. Soy Concha León Portilla y estoy aquí con ustedes como todos los sábados. Bajen la aplicación de Noticias MBS para que nos puedan escuchar estén donde estén. Primero que nada, quiero agradecerles de todo corazón por sintonizarnos. Enlace 50 es un programa que hacemos para ustedes, un equipo de personas que creemos que se puede vivir la plenitud en plenitud. Enlace 50 es para crear enlaces que nos beneficien a todos, es para empoderarnos, es para entender lo que pasa en este tercer acto de la vida y sacarle el máximo provecho. Es para enfrentar los problemas que se nos presentan con esta edad y para sacar todos los recursos que nos hacen sentirnos bien, fuertes, sanos y contentos. Porque en esta etapa de la vida es importantísimo estar en paz. Y solo tú puedes conquistar tu paz interior. Porque no es la situación la que nos causa el estrés. Son más bien nuestros pensamientos. Y nosotros somos los únicos que podemos cambiarlos aquí y ahora. La paz interior es una elección. Y no tiene nada que ver con lo que otros piensen, digan o hagan. Fíjense nada más qué interesante. Si nosotros somos capaces de encontrar esa paz interior, de regresar a nuestro centro y de estar bien con nosotros mismos, vamos a estar más sanos, vamos a estar más fuertes y vamos a tener más ganas de hacer cosas. Para tener paz interior es muy importante levantarse todos los días con una sonrisa y un propósito de vida. Los invito a buscar cuál es su propósito de vida y a luchar por él y a defenderlo como si tuvieran 20 años. Ese es el secreto de la eterna juventud. O, cuando menos, de la felicidad hasta el final. Y recuerden que porque lo mejor de la vida empieza hoy, hacemos este programa Enlace 50. Bueno, pues como les he dicho, Enlace 50 se trata de enlazarnos. Y hoy estamos muy agradecidos con Tena, que tiene una marca importantísima de protectores, que nos hizo favor de presentarnos al doctor Juan José Morales, que es geriatra, especialista en incontinencia, que trata a muchas personas que sufren esta enfermedad, a darnos consejos, a decirnos cuál es el mejor camino para sobrellevar de una manera digna, inteligente y práctica este tema. Gracias, Tena, por enlazarte con nosotros y por apoyarnos en Enlace 50. Volvemos con ustedes después de unos minutos. No se vayan, los espero en el siguiente bloque. No Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what? En Club Enlace 50 nos interesa llevar una vida en plenitud. Escríbenos por WhatsApp al 5523-2541-61. Enlace 50, porque lo mejor de la vida empieza hoy.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50. Con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
I'm easy like Sunday morning.
Estamos aquí ya de regreso en Enlace 50 este sábado y vamos a continuar el programa hablando con el doctor Juan José Morales, que es geriatra especialista en medicina interna. Uno de los temas más importantes que tenemos al crecer, al hacernos mayores, al estar en plenitud, es que hay que cuidar nuestra salud. Y hay que cuidar nuestra salud, hay que estar cómodos, hay que aprender, hay que saber qué es lo que nos conviene, cómo nos vamos a sentir mejor para poder de veras disfrutar de este tercer acto de la vida, que no tiene por qué ser una decadencia, estemos como estemos. Está en nuestras manos lograr hacer ese cambio. Soy Concha León Portilla, estoy con ustedes como todos los sábados de 1 a 2 en el 102.5. Llámenos, por favor, están abiertos los micrófonos en el 5166-1025 y también nuestro WhatsApp 5523254161. Búsquenos en Facebook Enlace 50 y en Twitter Enlace-50. Bienvenido, doctor Juan José Morales, geriatra, uno de los pocos que hay en México. Qué gusto que estés en nuestro programa.
Muchas gracias, Concha. Gracias de veras por la invitación y por estar tener esta oportunidad de estar en tu programa.
¿Por qué crees que haya tan pocos geriatras en México?
Yo creo principalmente porque hay un rechazo a todo lo que tiene que ver con la edad avanzada, con los mayores, con los ancianos, y esto es a nivel cultural, es parte de lo que es nuestra cultura, que curiosamente, si bien provenimos de una culturas ancestrales, las prehispánicas, donde se veneraba a esta edad, pues bueno, sobra decir toda esta mezcla que ha habido y estas influencias que no forzosamente todas son positivas. Y lo que ahora vivimos es algo que se ha descrito por diferentes autores y que es el rechazo a los viejos y que, bueno, una traducción que se ha hecho de un término anglosajón es el viejismo. ¿Y qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que ver con el rechazo. Y va a la par con lo que se ha promovido de valores y que tiene que ver con lo contrario. La juventud, la belleza, la fortaleza, el cuerpo de gimnasta, todo lo que tiene que ver con la edad joven, pues está sobrevalorada y lo contrario está muy, muy mal valorada.
Pero fíjate qué curioso, dos cosas. Primero, estamos con esta actitud en un momento en que la pirámide poblacional está absolutamente invertida y cada vez habemos más mayores de 50 que menores de 15.
Así es.
Y eso va a pasar, que en el 2030 se va a acabar de invertir totalmente. Y entonces tenemos que prepararnos como sociedad para disfrutar de esta etapa, para que no sea una etapa costosa, para que no quiebre a nuestro país con gente que no está contenta, porque la gente triste, siempre digo, sale carísima. Y además, esa es una cosa, y la otra cosa que me llama la atención es que muchas personas creen que están a salvo de la vejez.
Efectivamente, tienes mucha razón con los dos conceptos que acabas de mencionar, me parecen maravillosos porque si bien la realidad es que la pirámide poblacional ya nos alcanzó en cuanto a esta conformación tan diferente a la que aprendimos cuando éramos niños nosotros, definitivamente los problemas vienen no solamente en número. Me parece rescatable lo que acabas de decir. No es tanto el número de años que vivimos y no es tanto el número de personas añosas o mayores, sino qué calidad tienen y tendremos las personas cuando lleguemos a esa edad, si bien tenemos esa suerte y, bueno, cada vez hay más personas. ¿Qué calidad? Y la calidad, pues, se mide en gran medida en la felicidad, la alegría, el pasar bien esos años que uno podría decir, bueno, los últimos años, pero no son dos. Pueden ser 20 o 30 los últimos años.
Exactamente, es a lo que nos estamos enfrentando. Los ahorros, mucha gente los hacía y los juntaba y terminaba de 70 años. A lo mejor ahorita la gente está yéndose al otro mundo a los 100 y son 30 años aterradores, sí, que hay que tener mucho cuidado, pero ese es otro tema. El tema que estamos tratando hoy es algo que me han pedido muchos radioescuchas porque es algo que afecta, algo que causa vergüenza en algunas ocasiones, que causa inseguridad, que hace que muchas personas se encierren en su casa. Y es el tema de la incontinencia. La incontinencia, tengo entendido que afecta más a las mujeres que a los hombres, eso es lo que he leído. Y me gustaría que nos dieras tu punto de vista desde la geriatría de este tema tan importante para nuestros radioescuchas.
¿Cómo no, Concha? Fíjate que el tema de incontinencia, sobre todo incontinencia urinaria, que es el tema que hoy nos ocupa, es uno de los que se considera los tres grandes síndromes o los tres pilares de la geriatría. ¿Qué quiere decir? Por frecuencia es tan importante este tema de la incontinencia que se calcula que aproximadamente 6 de cada 10 personas mayores de 65 años van a padecerla en algún momento en su vida.
6 de cada 10 es más del 50%.
Así es. Muy importante porque esto es el número de los que son diagnosticados. Muy probablemente el número es mayor si tomamos en cuenta lo que bien acabas de decir. Muchas personas no acuden al médico por diferentes razones, pero una de ellas es por vergüenza. Y no por vergüenza con el médico, sino es por vergüenza con ellos mismos de aceptar una situación, una condición de ese tipo, y segundo, con quienes los rodean. Es muy difícil aceptar esta situación porque esto definitivamente pone a la persona que ya de por sí tal vez estaba en desventaja respecto a sus familiares o amigos o demás, lo pone en una mayor desventaja si lo reconoce públicamente. Si en una reunión de ajedrez un hombre es capaz de decir, ¿saben qué? Pues no controlo, voy a tener que estar cerca del baño y esto va a limitar la convivencia, el momento que iba a pasar y que seguramente va a impedir ya no nada más el convivir, sino incluso el que acuda a lugares públicos. Y esto es un problema muy serio y es parte de la definición de incontinencia.
¿Cuál es la definición?
La definición de incontinencia sería la salida involuntaria de orina en pequeñas o grandes cantidades, no importa, pero que condiciona un problema doble. De higiene, porque la orina es imposible que no se reconozca a la percepción olfativa, es imposible. Con pequeñas cantidades hay un olor que cualquiera percibe casi, vamos a decirlo, a un metro de distancia. Y dos, la vergüenza o el problema psicológico que bien comentábamos en este momento.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la incontinencia?
Los primeros síntomas, y por frecuencia, ya lo decías tú al principio, es más frecuente en las mujeres, y dentro de los varios tipos, porque vale la pena decir que no es un solo tipo de incontinencia, sino hay varios tipos de incontinencia, el más frecuente en la mujer es el tipo de incontinencia que se le llama de esfuerzo. Y como su nombre lo dice, viene o aparece con los esfuerzos. Las pequeñas o moderadas cantidades de orina que escapan de manera involuntaria vienen con los esfuerzos. Reírse,
estornudar,
toser, subirnos a una silla en alto, como en este momento. En ese momento hay una salida involuntaria. La mujer lo percibe, en este caso, si hablamos de una mujer, lo percibe, se da cuenta y muchas veces no puede hacer nada, le da vergüenza. Si esto se repite varias veces al día, imagínate, si ocurre en un lugar de trabajo de
claro,
una mujer, no digamos añosa, una mujer madura de 50, 55 años, y está trabajando esto en toda su plenitud, pues esto empieza a mermar su calidad y su actividad.
Fíjate que yo tuve una experiencia personal muy incómoda un día que de repente estábamos en casa de una prima y había un tumbling. Entonces me pareció súper divertido subirme con mis hijos al tumbling. Y eso fue hace, tengo 58 años, habrá sido hace 10. Y de repente me subo al tumbling, empiezo a brincar y empiezo a decir, ¿qué me está pasando? Afortunadamente se ha controlado eso y no hay más problema y no me he vuelto a subir un tumbling. No, qué triste, me encantaban los tumblings. Pero hay personas que, hay amigas mías, yo lo veo todo el tiempo, que de veras sufren porque pues un estornudo las pone en una situación terrible.
Así es. Sí, este es un problema muy serio y vale la pena decir la contraparte. En el caso del hombre, la incontinencia más frecuente o el tipo de incontinencia más frecuente es el que se llama por rebosamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando se llena la vejiga, como hay el factor que impide la adecuada salida de orina, es el crecimiento de la próstata, que sabemos que es muy común en los varones precisamente claro, mayores de 50 años, a veces antes. Es un tipo de incontinencia diferente, pero sucede lo mismo. Nada más que el tipo de incontinencia que el hombre padece no es en pequeñas cantidades como la mujer, sino es cuando sale. Se vacía por completo la vejiga. Entonces esto es un problema pues todavía mucho mayor porque el hombre, a diferencia de la mujer, no está acostumbrado a este tipo de higiene que la mujer en años de
pues sí, cuando tiene la menstruación, ¿no?
Exacto, con la menstruación estaba muy acostumbrada a percatarse si había salida o no, a estar preparada, a llevar consigo alguna toalla femenina o algo. En el caso del hombre es, sale toda la orina, no está preparado, no sabe qué hacer. Bueno, es un problema para ambos géneros.
También el otro estaba ahí, un amigo hablando de vejiga hiperactiva en los hombres.
También lo hay. Anteriormente se pensaba que la vejiga hiperactiva se le puede decir vejiga neurogénica o vejiga nerviosa. Sí. Vamos a decir, es una vejiga que se contrae cuando no debe y son contracciones tan frecuentes que pareciera un temblor de una vejiga. ¿Qué quiere decir? Con cada contracción, aunque sea mínima, pues sale una pequeña cantidad, aunque sean gotas de orina. Y esto se pensaba anteriormente que ocurría únicamente en las mujeres. Ahora se sabe, y los especialistas, bueno, que nos dedicamos a esto, hay diferentes especialidades, tomando en cuenta al urólogo, al ginecólogo, en este caso al geriatra, que vemos a esta edad avanzada, nos dedicamos a ver esto, y muchas veces el interrogatorio tiene que ir dirigido de manera intencionada, porque de una manera espontánea la persona no lo va a manifestar.
¿Qué preguntas? A ver, dime,
preguntamos,
estoy en tu consultorio.
Justamente esto, hay salida, ha notado que hay salida de orina cuando tose, cuando estornuda, cuando se levanta o cuando sostiene o levanta un objeto pesado. Pues no me había dado cuenta. Bueno, una vez me pasó, o como tú nos describías este ejemplo, una vez me pasó, ocurrió en estas circunstancias, y bueno, ya se hace un estudio, como seguramente ocurrió, se hace un diagnóstico y se trata.
¿Cómo es el estudio?
Vale la pena decir, nada más antes, que el 60 o más por ciento de las incontinencias tienen curación.
Ah, esto es
muy
excelente
importante.
Noticia. Ya va mejorando el programa.
Por supuesto, pero afortunadamente también vale la pena decir que mientras se hace el estudio, mientras se hace el tratamiento, si es que es factible, también hay una serie de dispositivos que se deben utilizar para evitar que te limite la actividad, tu actividad o tus actividades, tu día con día y tu calidad de vida también. Decías sobre el estudio, perdón, ¿qué se deben hacer? Son diferentes estudios, pero hay desde hacer un mero análisis de la orina, por ejemplo,
¿sí?,
y ver si hay o no alguna infección o alguna tipo de sedimento o piedras en el riñón, que muchas veces esto puede condicionar incontinencia, es okay, una de las causas. Dos, ver la parte metabólica, los diabéticos en particular, que sabemos que es una altísima población en nuestro país,
México,
que ya está llegando a cerca del 10%. También es un grupo que constantemente tiene incontinencia porque se afectan, la inervación de la vejiga, es la neuropatía visceral que afecta al diabético y que es muy común también la incontinencia. Pero también hay otros factores endocrinológicos, por ejemplo, los problemas de tiroides, de mayor o menor funcionamiento de tiroides, que tampoco es poco común, es importante.
Altísimo, la gente que tiene problemas de
otros
tiroides.
Otros problemas en personas que acostumbran beber alcohol en cantidades moderadas a exageradas, también es común y no forzosamente tienen que llegar a una edad avanzada. Estamos hablando ya de lo que en otros terrenos llamamos la edad media. La edad media es alrededor de los 50 años, tomando en cuenta que la edad máxima del ser humano, en términos generales, son 100 años. Hay casos extraordinarios,
sí, sí,
pero
sí,
es lo común.
Que rebasan 2 años.
Exacto. Y son, a la edad media, 50 años, no estamos hablando de un anciano.
No, claro.
Tú
que
y
no,
yo tenemos más de 2 no, años, de, perdón, no, de 50, y no nos consideramos ancianos,
ni
porque, bueno, estamos en toda la plenitud de nuestro desarrollo profesional, seguramente. Y así habrá muchas personas que están escuchándonos, que por supuesto a los 50 o a los 60 años no se sienten ancianos, porque no lo son.
No. Oye, a ver, entonces, estas son causas. Qué barbaridad. Yo no sabía, por ejemplo, que el alcohol podría ser una causa, la tiroides, las piedras en el riñón. ¿Qué otra cosa puede ser
en
una
el
causa?
Caso de la mujer, diabetes, precisamente, los embarazos,
los,
por supuesto,
siempre
los partos.
Con
esto
un
es.
Extra.
A veces, anteriormente se pensaba que las mujeres multíparas, es decir, que habían tenido
varios
dos o
partos.
Más partos, pero en este caso hay personas que han tenido un solo parto, pero que ha sido de tal forma traumático por la razón que haya sido el parto o la intervención muchas veces de un mal especialista, de un mal médico, que entonces, bueno, se hizo una inadecuada sutura, por ejemplo, en el área perineal,
uh-huh,
la episiotomía famosa, que ahora a nivel del sector público ya está prohibida, debo comentarlo, precisamente porque era peor hacer este corte que dejar que espontáneamente que se hiciera y se cerrara. Entonces, esto es otra causa, las intervenciones en el área perineal, en todo el perineo, todo lo que rodea la vagina, la uretra, al ano, toda esta zona, pues muchas veces quedaba desconfigurada en muchas mujeres. Y bueno, aquí vale la pena decir que tanto mujeres como hombres, y no únicamente ancianos, es muy difícil que nos atrevamos a decir o a manifestar esto en una consulta médica. Sobre todo cuando la consulta médica es por otro asunto.
Claro.
¿Verdad? Entonces decíamos, el médico tiene que ser muy acucioso y tiene que cuestionar intencionadamente a la persona sobre salida involuntaria de orina, sobre si aunque no se haya percatado que hay salida, por lo menos sí puede percatarse que hay olor y puede decir, bueno, de repente no me fijé que había salida, pero me bajé el pantalón para ir al baño y me di cuenta que estaba sucio, que estaba mojado y yo no me había dado cuenta, no sé. A veces incluso hay personas que tienen déficit sensorial, hablando ya de personas mayores, que no se percataron que hubo salida de orina porque ya la sensibilidad está disminuida, que no se percatan de manera visual porque no ven que hay mancha en el pantalón o en la ropa. Y a veces es la familia la que ve al papá, al abuelo con el pantalón manchado. Claro. Y a veces no se atreve a decírselo. Y la persona no se atreve a confesarlo. Entonces es todo un problema también social.
Lo de los hombres, a ver, porque hablamos ahorita de las mujeres. Los hombres cuando los operan de la próstata muchas veces tienen temor a esa incontinencia. ¿Qué tan cierto es eso?
Es una de las complicaciones que puede haber con las intervenciones para la próstata, pero sí vale la pena decir que es mucho menor que si no se opera. Es decir, si la próstata se opera, no nada más va a haber incontinencia, sino que puede haber el riesgo, sabemos, de que si no se estudia y no se opera, bueno, pues puede haber una neoplasia, un cáncer. Pero también, aun cuando sea benigno el crecimiento, el hecho de que crezca de una manera exagerada e impida la salida de orina, lo que va a ocasionar es algo mucho peor, que es insuficiencia renal.
Insuficiencia renal.
La función del riñón prácticamente va a quedar unos años después muy por debajo del 30 o 20%, y esto va a hacer que entonces la persona sí ponga en peligro su vida, porque el riñón es un órgano vital. Entonces, es peor todavía la no intervención.
¿Eso que hemos oído de la vejiga caída?
La vejiga caída es justamente, sobre todo en las mujeres multíparas, las mujeres que han tenido muchos partos, el tejido ya no tiene la misma elasticidad y entonces, perdiendo esa elasticidad, la vejiga anatómicamente cambia su situación o su localización y entonces desciende. Justamente eso se le llama vejiga caída. Al descender la vejiga, la uretra, que en la mujer mide alrededor de unos 12 centímetros apenas, es muy cortita, obviamente se dobla, vamos a decirlo así, de una manera común, y esto impide que haya una salida adecuada de orina. Sale cuando no debe la orina.
¿Hay alguna otra prueba que se tenga que hacer a las personas cuando tienen una incontinencia fuerte?
Sí, por supuesto. En el caso ya de personas que tienen una incontinencia declarada, que ya es manifiesta y que desde luego está ocasionando problemas no solamente físicos, sino también, decíamos, psicológico y social, se debe hacer un estudio de urodinamia. Este estudio implica que con unos electrodos, tanto en hombres como en mujeres, se evalúa todo el trayecto de la salida de orina desde la vejiga hasta la parte terminal y se evalúa con unos electrodos para ver exactamente en qué lugar está funcionando mal, si es la vejiga, como ya mencionábamos, la vejiga neurogénica o vejiga nerviosa, o si es en el trayecto de la uretra, o si hay una obstrucción, en fin, hay que estudiar exactamente dónde está el problema.
¿Es un estudio doloroso?
No, no es doloroso. Es incómodo como cualquier estudio que se hace en esa zona, en el área urogenital, por supuesto, claro. Pero no es doloroso.
¿Es anestesia o...?
Lo debe hacer, por supuesto, un especialista en urodinamia, que ya afortunadamente también hay varios especialistas. No es doloroso y no requiere que la persona se anestesie, ni mucho menos. Esto se hace en un consultorio especializado.
Muy bien, bueno, pues vamos a regresar en el siguiente bloque. Vamos a seguir hablando con el doctor Juan José Morales. Y ahora vamos a hablar en el próximo segmento de nuestro programa de soluciones, de opciones, de cuando tenemos que usar pañal, qué tipo de pañal es el que nos conviene, cómo debemos cuidarnos, cuál debe ser nuestra higiene. Seguimos recibiendo sus preguntas en el 5166-1025. Soy Concha León Portilla. Muchas gracias por sintonizarnos este sábado en Enlace 50. Volvemos.
Comunica.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61. 5523-2541-61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy.
Enlace, la acción de enlazar, de enlazarse. Un enlace genera una conexión entre dos puntos, sean ideas, lugares, personas. En otras palabras, un enlace es un puente. Regresamos con Enlace 50.
Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 en el 102.5. Les recuerdo que bajen la aplicación de Noticias MBS para que nos escuchen donde quiera que estén a la hora que quieran. También pueden entrar a nuestra página enlace50.com y ahí encontrarán todos los programas que llevamos, que ya son casi 50. Estamos a punto de cumplir un año en este programa. Y pues por favor, sintonícenos, síganos escuchando, sigamos haciendo una fuerza y una unión de todos los que tenemos más de 50 años y queremos vivir en plenitud. Continuamos con nuestra plática. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otra vez te agradezco. Vamos a seguir. ¿Qué pasa? Ya tengo incontinencia. ¿Qué puedo hacer?
Bien, lo más importante en el momento en el que se reconoce que hay incontinencia y que ya el médico, el especialista ha revisado y efectivamente se empieza a hacer los estudios a la persona para ver qué tipo de incontinencia tiene, es dar una solución. Ya lo mencionabas tú, bueno, tiene que resolverse este problema. Afortunadamente hay muchas medidas. Hay, lo mencionaste hace un momento, el uso de pañales. Sí quiero mencionar que para la mayoría de las personas, tal vez no el 100%, para la mayoría de las personas el oír la palabra pañal no es deseable, no es lo ideal.
Es deprimente.
Y es deprimente muchas veces porque a veces el familiar o incluso los niños de la familia dicen, ay, está usando pañales mi abuelo igual que yo, lo que sea. Entonces se ha optado, y esto en términos generales, por mencionar que son protectores. Es preferible decir que son protectores en términos generales. Ahorita les quiero mencionar algo sobre estos y que hay afortunadamente en este momento ya una gran variedad. Anteriormente se pensaba en el clásico pañal como lo usan los bebés. O en el pañal que vemos cuando hay una hospitalización y que vemos que las enfermeras se lo colocan a un paciente que está inmovilizado. Y bueno, tal cual como un pañal de los que anteriormente quienes tenemos hijos los utilizamos, que se acostaba al bebé, se ponía el pañal, se le ponían las cintas adhesivas y demás, y bueno, esto lo tenía que hacer una tercera persona, no lo podía hacer la persona. Actualmente hay marcas como Tena que tienen una gran variedad de productos y que no requieren que otra persona lo coloque, sino que prácticamente podemos hablar tanto de protectores que la misma persona coloca en su ropa interior con un adhesivo, ¿sí?, antes de subirse la pantaleta o el calzón.
¿Como una especie de toalla sanitaria?
Como si fuera una toalla sanitaria.
O sea, Tena tiene como esa especie de toalla sanitaria.
Efectivamente.
¿Para hombres y para mujeres?
Para hombres y para mujeres. En el caso del hombre, bueno, la famosa concha que se coloca en la parte anterior del calzón, bueno, es una especie de toalla femenina, pero con características técnicas muy específicas porque pues es muy diferente la micción del hombre que de la mujer, no solamente en la localización, sino la salida, la cantidad,
claro,
y demás.
Claro, por supuesto.
¿Verdad? Y por otro lado hay lo que se llama ropa desechable.
Interior,
que
¿no?
Propiamente, o sea, que son como ropa interior de un material desechable, que afortunadamente también vale la pena decir, afortunadamente ya muchos de estos materiales son reciclables, que también.
¿Ah, son reciclables?
Son reciclables y esto favorece mucho el punto del medio ambiente, porque es algo que preocupa. Bueno, sí, ya no hay que lavar la ropa, pero hay ropa desechable, pero llega un momento en el que todos sabemos que la ropa desechable o los famosos pañales de bebés, bueno, eran un problema,
claro,
muy, muy serio.
Pero son reciclables porque los pones en algún lado, no es que los puedas volver a usar tú.
Exactamente, sí. Y bueno, no soy la persona indicada porque no conozco al 100% la parte técnica, pero sí son de materiales que son reciclables y que tienen un acortamiento en la vida media, vamos a decirlo así, que no se va a los 400,000 años o no sé cuánto era la de la ropa esta, que los pañales que anteriormente se utilizaban. Entonces decíamos, es ropa interior que se puede poner fácilmente la mujer o el hombre, como cuando se pone su calzón, su pantaleta, tranquilamente. Esto en el caso de las personas que son funcionalmente autónomas y que, bueno, antes de ir al trabajo, obviamente, como todos nos vestimos, esa persona se pone antes que el pantalón, antes que la falda, se pone este tipo de ropa y tranquilamente puede pasar el tiempo que quiera y que dure esta ropa, bueno, dependiendo de la salida de orina. Y bueno, en el caso en el que esté trabajando, como tú y yo en este momento, bueno, hay necesidad de hacer un cambio, bueno, va uno al baño, se cambia esta ropa, desecha ese calzón, se pone uno nuevo que trae uno en el portafolio, en la bolsa, y se coloca uno nuevo y sigue uno su actividad. No le impide realizar una actividad ni tener la calidad adecuada que está acostumbrado.
¿No queda uno húmedo? O sea, no hay nada, que estás completamente seco todo el tiempo.
Afortunadamente, como estos materiales los han ido perfeccionando, tiene una absorción verdaderamente importante. Ahora, si se hace en el momento en el que hay la salida de una o dos veces, bueno, en el ejemplo que yo ponía en el trabajo, bueno, va uno en el momento que puede al sanitario y hace este cambio y seguramente va a estar seco. Si uno dice, me va a durar este calzón o esta ropa desechable, me va a durar todo el día, pues no, 24 horas seguramente no va a ser suficiente si es que hay salida frecuente de orina. Esto va a depender mucho de la frecuencia.
¿Hay olor?
No, porque si se absorbe absolutamente la orina, no debe quedar ningún olor. Y el aseo es el básico, vamos, el habitual que uno hace en el transcurso del día.
¿Qué pasa en la noche?
En la noche hay otro tipo de ropa que se utiliza y que se recomienda justamente para la noche. En el caso de que mencionaba yo en el día, pues es ropa anatómica, digamos, que está ya hecha al tamaño de una ropa interior normal, la que usa cualquier persona cuando está activa, en su trabajo, en la escuela, en donde sea. Y en el caso de la noche, bueno, seguramente se puede utilizar ya un tipo de calzón más grande, no tan cómodo, pero no anda uno vestido. En la noche, bueno, uno lo que quiere es dormir el número de horas adecuado, unas 6-8 horas, y hay ropa adecuada para que pueda absorber lo que se va a producir en esas 6-8 horas, por supuesto.
¿Y qué efecto psicológico ves que producen las personas cuando deciden que tienen que empezar a usar un protector?
Yo creo, y yo lo veo con mis pacientes, que el mayor problema es cuando logramos que la persona, el paciente, reconozca que requiere ayuda porque hay un problema, reconozca que la incontinencia no es parte de la vejez o de la edad adulta, sino que requiere un estudio, un diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento. Y dentro del tratamiento están este tipo de dispositivos o de ropa interior, como estamos platicando.
¿Qué otras cosas hay dentro del tratamiento?
Dentro del tratamiento, bueno, depende de la causa. Si muchas veces hablábamos de los diabéticos, que es un grupo de enfermedad metabólica muy frecuente, o los pacientes con problemas de tiroides, bueno, hay que tratar el problema metabólico, y al tratar el problema metabólico seguramente va a disminuir, tal vez no desaparecer por completo la incontinencia, pero sí disminuir la frecuencia y el número de veces que tiene que ir una persona o de las micciones involuntarias que hay.
¿Eso es con pastillas?
Eso es con pastillas, con insulina en el caso del diabético, con un control muchas veces que también es una terapia psicológica para controlar en el caso de las personas que tienen la famosa vejiga caída, que tienen una alteración anatómica ya en toda esta área, se utiliza una terapia psicológica que implica unos ejercicios. Un poquito el símil sería el famoso parto psicoprofiláctico, que sí, en algunos se sigue utilizando, pero que tuvo su boom tal vez en los años 80, y que se le enseñaba a la mujer y propiamente a la pareja, porque en este caso se involucraba también al marido, a conocer su cuerpo, a manejar esa zona y hacer ejercicios de contracción y relajación de todo el perineo. Esto es muy importante en la incontinencia.
Eso lo tendremos que hacer todos los días.
Todos.
¿Cuántas veces?
Esto sería ideal hacerlo el mayor número de veces que puede. Por ejemplo, tú y yo en este momento estamos sentados platicando, podemos hacer los ejercicios mientras estamos haciendo nuestra actividad laboral o recreativa la que estamos. Esto,
y nadie te cacha.
No hay un número, nadie te cacha, nadie se da cuenta, nadie te ve. Pero esto es algo que sirve para fortalecer. Es prácticamente lo mismo que hacemos cuando vamos al gimnasio y, bueno, fortalecemos brazos, piernas, ejercicios aeróbicos, el cuello, en fin, la espalda. Bueno, nos olvidamos que una parte muy importante es el perineo y que tarde o temprano, pues todos vamos a tener o atender al envejecimiento y tarde o temprano vamos a necesitar este tipo de ejercicios.
Sí.
Y es una función fisiológica que vamos a requerir toda la vida.
Fíjate que en todas las prácticas de orientales, te piden, aprieta perineo, todo, sostén, súbelo. Y entonces, de ahí, veo el chakra, de que
sí,
está por ahí
por
todo
supuesto.
Eso, sube, claro. sube, aprieta para que hagas, por ejemplo, en el qigong, tienes que tenerlo apretado todo el tiempo. En el yoga te piden que lo hagas también. Lo más que puedas. Entonces, es muy importante tener esa conciencia en el coche, sí. En el tráfico.
En
si
todo,
hacemos una hora,
lugares.
Hagamos una hora de apretones.
Sí, fíjate que yo creo que mucho es cultural. En realidad, nuestra cultura que ha excluido algunas zonas del cuerpo, curiosamente,
sí,
ha
pena.
Desaparecido, realmente creo que no nos ha beneficiado. El hecho de aceptar personalmente, sobre todo, que nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo es importante para una función específica, como tú bien lo decías, me parece que sería el primer gran paso. El segundo gran paso es que la familia no se avergüence de que
claro.
La mamá, el abuelo tiene algún problema, al contrario, lejos de avergonzarse, más bien hay que ayudarlo y hay que apoyarlo en estos ejercicios, en ir con el médico, en hacer la terapia, en utilizar la ropa o los protectores
adecuados
e ir a la tienda y comprarlos abiertamente y traerlos en el carrito del supermercado sin esconderlos de los niños ni nada. Yo creo que esto tiene que ir cambiando nuestra cultura porque de otra manera no es fácil que podamos resolver un problema que se oculta.
Sí, es como las toallas sanitarias, ¿no? Que realmente siempre nos decían, yo me acuerdo de mi mamá, cuando llegues sí. a la farmacia, fíjate que es una mujer, hijita.
Sí.
Que es, qué pena, ¿no? O sea, realmente nos daba pena, todavía nos
sí.
da un poco de pena.
Un poco de pena.
Entonces, yo creo que sí, eso de manejarlo abiertamente.
Yo creo que sí, fíjate que a mí me llama la atención mucho los anuncios de que recientemente he visto de Tena en los parabuses
sí, los
a la altura del
lados.
Tamaño natural en donde uno puede ver directamente el tamaño natural de un protector de una para hombre o para mujer de un calzón desechable así en todas sus dimensiones en 3D como para imaginarse cómo incluso sin palabras uno puede imaginarse bueno donde entra una pierna donde entra otra
claro.
y se sube y punto.
En el momento que empecemos a ver esos protectores como libertad
sí.
como seguridad, como tranquilidad, como diversión, o sea, como la posibilidad de irte a divertir, ir a bailar, hacer el ejercicio que quieres, porque también
claro.
no lo mencionaste, pero
sí.
yo creo que también en algunos ejercicios puede afectar que haya salidas involuntarias, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ahora que lo mencionas, bueno, sabemos y vemos que en los gimnasios ya no hay límite de edad. Vemos personas de edad media, de edad avanzada y de edad muy avanzada incluso. Yo recuerdo en un gimnasio que yo iba una persona, un hombre, sin una pierna por completo y sin bastón. Yo lo vi antes de que le amputaran la pierna y el hombre de alrededor de unos 80 años seguía yendo al gimnasio incluso sin la pierna. Incluso no le gustaba la ayuda y lo veía cómo se ponía su protector. Cuando se vestía, claro, invertía tal vez más tiempo del adecuado, pero era una persona ya retirada, seguramente ya no tenía una actividad que le apremiara, pero a mí me da mucho gusto verlo con tal
claro.
independencia.
Porque ahorita, fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, yo pienso que la incontinencia no necesariamente es sinónimo de edad. También hay personas que por algún accidente pueden quedar con incontinencia. Yo tengo personas cercanas que sí. con un choque, por ejemplo, con una caída muy fuerte,
así
o con, no sé, alguna cosa así, han empezado a sufrir eso. Y realmente, qué maravilla que existan estas cosas. También he oído, a ver, el tema del Botox, que se aplica para la incontinencia. ¿Qué opinas de eso?
Fíjate que sí es muy importante. El Botox en particular lo tenemos muy ubicado y es la toxina botulínica propiamente, más que el, porque hay dos usos, digamos, un uso estético y otro uso para problemas de espasmo.
Sí, de espasmo.
En este caso.
Y por supuesto que cerebral, sí. Por ejemplo.
Sí, por supuesto. Y sí se está utilizando para vejiga, sobre todo vejiga neurogénica. Es un tratamiento todavía un poquito polémico el resultado, pero sí se está utilizando con una base científica. Sí creo que hay buenos resultados en algunos casos. No podría yo decir que es la solución de todos los casos, pero sí, para algunos casos muy bien estudiados y en donde está bien indicado, me parece que es una buena
alternativa. ¿Hay operaciones? ¿Otro tipo de operaciones?
Hay operaciones, por supuesto, para, sin ir más lejos, la vejiga caída, se hace algo que se llama colpoperinorrafia y que es una operación para elevar nuevamente la vejiga, dejarla en una posición anatómica y que la uretra quede perfectamente ubicada y disminuye o desaparece por completo la incontinencia. Son de los casos de solución al 100%.
¿Y a los hombres?
En el caso de los hombres, la operación más frecuente es la de la próstata. Al eliminar la próstata, se desaparece la obstrucción y la vejiga sigue funcionando bien. Desde luego que esto, ambas operaciones deben hacerse a tiempo. Cuando ya van 30 años de que se está padeciendo de incontinencia, es muy difícil que una operación resuelva por completo. Pero así como el uso de la ropa protectora debe ser a tiempo y no esperarnos a que haya problemas de infecciones porque está constantemente mojada la ropa, claro, está húmeda, problemas de piel, que muchas veces cuando tú lo mencionabas, cuando queda mojada la ropa, bueno, es lógico que pueda haber una dermatitis ahí ya casi permanente, en cualquier caso y en cualquier edad. Entonces, cuando este tratamiento, cualquier tipo de tratamiento de los que hemos hablado hoy de una manera general, se hacen a tiempo, es mucho mejor. Sí.
Y la cosa importante de hacer a tiempo son los ejercicios.
Los
doctor
ejercicios.
Juan José Morales, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando?
Yo estoy ubicado en el Hospital San Angelín Sur o San Angelín Universidad, que se llama. Está en la calle de Mayorazgo 130 o Avenida Río Churubusco 601. Está
en
la colonia Joco, atrás de la Cineteca.
Perfecto.
Propiamente a unas cuadritas de la Cineteca y estoy ahí pues prácticamente de tiempo completo, tanto en el hospital como en mi consultorio, que está ahí en el piso 10, en el consultorio 1020, ahí estamos. Y el teléfono ahí es el 5601-6842. Estoy a sus órdenes.
5601-6842. ¿Cuáles serían los consejos principales que quisieras que se quedaran nuestros radioescuchas con el tema que acabamos de tratar?
A mí me gustaría mucho dejarles como mensaje el que la incontinencia es un problema de salud, es un problema que conlleva un problema físico, psicológico y social, que afecta en gran medida la calidad de vida de la persona y que si bien cada vez estamos tendiendo como género o raza humana a vivir más años, creo que todos estaremos de acuerdo en que queremos vivir más años, pero más años con calidad. Tenemos la forma de vivir con calidad, disminuyendo o tratando a tiempo problemas como la incontinencia urinaria. Y creo que la solución, como en muchos otros temas, sería que la persona que está padeciendo una, aunque sea pequeña o ínfima salida de orina, acuda a tiempo a un servicio médico, acuda a tiempo con un médico y empiece a hablarlo en casa, hablarlo con su pareja, hablarlo con su familia y buscar soluciones. De momento, mientras se hace el estudio, creo que hay mucho que trabajar con la familia y con el paciente, y esto va a dar la posibilidad de, cuando es tratable y curable, mejor dicho, la incontinencia, adelante. Pero en el 100% de los casos es tratable, con diferentes medidas, diferentes dispositivos, como hablamos hoy, ropa muy cómoda, que puede permitirle a una persona seguir su vida normal. Pero sí es muy importante que se hable el problema, que se manifieste, que se externe y que no se sienta vergüenza. Puede haber olvidos, también hay que consultar al médico, puede haber incontinencia y puede haber problemas de la movilidad. Estos son los tres grandes pilares, como yo decía en un principio, de la geriatría y que son día con día lo que más vemos en el consultorio. Problemas de memoria, problemas de la movilidad, que la persona ya no se puede mover, que ya no puede hacer sus actividades, y problemas de incontinencia urinaria. Es muy, muy frecuente este tipo de problemas.
Me están preguntando aquí que qué tiene la vida sexual y la incontinencia.
Bueno, depende del tipo de incontinencia, pero efectivamente un gran problema, un primer problema cuando hay incontinencia que merma también la vida sexual es simplemente la higiene o el olor. Esto muchas veces inhibe a la persona y a la pareja a poder tener una vida sexual sana. Ya no yéndonos a otro problema físico, simplemente el problema del olor que se despide cuando hay una incontinencia. Y por supuesto, dependiendo del caso de incontinencia, hay veces que la incontinencia se acompaña de una imposibilidad de mantener una vida sexual sana porque no se puede llevar a cabo una relación sexual. Y yo me refiero a la relación sexual por completo, no únicamente al coito, sino en realidad a toda esta parte que incluye la sexualidad. Y que decíamos, bueno, es un problema, la incontinencia es un problema tanto psicológico como social, porque impide que se viva plenamente todas las actividades.
Entonces, en conclusión, lo que yo les digo es que vamos a ir creciendo, no estamos a salvo de la vejez, nadie está a salvo de la vejez, nuestro cuerpo va a ir evolucionando, nos va a ir dando sorpresas buenas y malas, nos va a ir poniendo retos y tenemos en nuestras manos, gracias a la ciencia, gracias a lo que escuchamos en los programas de radio, lo que leemos en internet, tenemos toda la información al alcance de la mano. Acudamos a tiempo a los médicos, evadir los problemas, taparnos los ojos, sacarles la vuelta, ignorarlos, no es la solución, desafortunadamente, ojalá lo fuera. No dejemos las cosas para después, no nos dejemos para después. Somos lo más importante y como he comentado aquí, hay que darnos a nosotros y a los nuestros lo mejor de nosotros, no lo que queda de nosotros.
Efectivamente.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Juan José Morales. Qué gusto, platicaremos en otra ocasión de los otros dos temas principales de la geriatría. Muchas gracias.
Gracias, Concha. Muy amable.
Soy Concha León Portilla. Estamos aquí en Enlace 50, en el 102.5, 5166-1025, el WhatsApp 5523254161. Volvemos en un momento.
En Club Enlace 50, nos interesa llevar una vida en plenitud. Escríbenos por WhatsApp al 5523-2541-61. Enlace 50, porque lo mejor de la vida empieza hoy. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Tener una rosa, tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás.
Bueno, estamos aquí ya de regreso con ustedes en Enlace 50. Muchas gracias por sintonizarnos este sábado. De veras que es muy importante para nosotros que nos escuchemos, que hagamos un enlace, que hagamos muchísimos enlaces entre todos para vivir en plenitud. Estaba comentando ahorita antes de que se fuera el doctor Juan José Morales la importancia de la empatía, la importancia de darnos cuenta que las cosas suceden y no dejarlas de lado, porque muchas veces si no nos están pasando las cosas, no nos damos cuenta de que existen las cosas. Hay que ser sensibles. Muchos de nosotros, algunos de ustedes más bien, porque desafortunadamente no me puedo considerar dentro de los que tenemos padres todavía, pero tienen padres, gente de 50 años, gente de 60 años, tiene padres que están pasando por estos problemas de la incontinencia. Y entonces, pues, hay que ayudarlos, hay que poner a su alcance todo lo que esté en nuestras manos para darles lo que necesitan y para hacerlos sentirse seguros, contentos, plenos y que no vayan a sentir el menor rechazo. Para cerrar este programa, me gustaría leerles un texto que se llama Cuando los padres envejecen. Y dice así: déjalos envejecer con el mismo amor que ellos te dejaron crecer. Déjalos hablar y contar repetidas veces historias con la misma paciencia e interés que ellos escucharon las tuyas cuando eras niño. Déjalos vencer como tantas veces que ellos te dejaron ganar. Déjalos disfrutar de sus amigos, de las charlas, de sus nietos. Déjalos gozar viviendo entre los objetos que los han acompañado por mucho tiempo, pues sufren sintiendo que les arrancas pedazos de su vida. Déjalos equivocarse, como tantas veces te has equivocado tú. Déjalos vivir y procura hacerlos felices el último tramo del camino que les falta por recorrer, del mismo modo que ellos te dieron su mano cuando iniciabas el tuyo. Todos vamos a llegar a viejos. Todos vamos a tener que poner todo lo que está de nosotros para vivir en plenitud hasta el último momento. Los invito a seguir enlazándonos, a seguir estando juntos, a seguir aprendiendo en este camino que vamos recorriendo de la mano. Les mando un abrazo, que tengan un gran sábado. Soy Concha León Portilla. Nos vemos el próximo sábado a la 1:00 p.m. en el 102.5 en Enlace 50. Hagan de hoy un día de guardar.
De piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores
por... ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa?
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1:00 p.m. por MBS 102.5.